Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exildita. ¿Cómo tú estás, corazón?
Buenos días, Alfredo. Yo feliz de estar aquí contigo, con los oyentes, la mitad de la semana. El ombliguito, la cinturita, el deslizador, como tú le quieras llamar. Dispuestos, estamos dispuestos, ¿verdad?
Sí.
Ah, eso es lo que dice la canción, Alfredo.
Temprano y de mañana ya.
Yo, ¿es dispuesto o voy sin fuerzas?
Sin fuerzas.
¿Cómo es la cosa? Temprano, ya yo no sé ni lo que dice la canción. Ya, aquí estamos.
Yo no sé lo que dice.
Aquí estábamos debatiendo. Buenos días, Jaime.
Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo
Gracias.
Estás?
Gracias. Muy bonito. Un gusto verte.
Muy bonito. Te queda la pañoleta, bueno, hiciste la tarea, llévate los libros para que no te quiten la merienda.
Y no te fajes con nadie a la hora del recreo.
Nos vemos a la hora del recreo.
Bueno, cuando toque el timbre vas para allá afuera. Ahora no.
Sí, señor. Hoy es miércoles 23. No.
Sí.
Qué trabajo de mesa. Vapor. Ahí lo están escuchando. 23, vapor. ¿Eh? ¿Qué trabajo de mesa más profundo, más profesional? Me ha sorprendido. Pero bueno.
Que no te sorprenda. No mañana, te sorprendas de nada. Hoy es miércoles.
Mañana es 24, que es la paloma. Vamos a ver qué pone.
un aleteo.
Vamos a ver qué pone.
Algo será. Gracias, Jaime. Una vez más.
Bueno, señores, donde quiera que estén.
Y Jorge Jauregui, muchísimas gracias.
Ah, sí, sí. Buenos gracias, días. Gracias por traernos el tiempo en un minuto. Son las 8. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Donde quiera que usted se encuentre, señores, muchas felicidades si está de cumpleaños. Hoy disfrute como nosotros vamos a disfrutar. Hoy el programa es hasta las 9 de la mañana. Vamos a hacerlo más corto y nos vamos por ahí. Y de 9 a 10 pongan cualquier otra cosa. Tiempo de noticias, ¿no?
No, no sueñes. Bueno.
Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, Alfredo, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Yindra Elizástegui, la madre del preso de conciencia Luis Robles Elizástegui, dijo a Martín Noticias que pudo hablar el martes con su hijo y este le confirmó que al parecer lo pasarían a un régimen de menor severidad, pero que la seguridad del Estado aún tiene que decidir.
El domingo 20 estaba, gracias a Dios, cumpliendo yo 50 años de edad. Como se pueden imaginar, no me sentía feliz por situaciones como el injusto encarcelamiento de mi hijo Luis. Pero gracias a Dios, después del mediodía, mi hija me da la noticia que un compañero llamó y le informó de parte de Luis que se le había aprobado la mínima de campamento. Hace apenas unos minutos acabo de hablar con Luis, donde él me confirmó esta noticia, pero bueno, a pesar de sentirme feliz por la noticia, ahora mismo estoy sintiendo un poco de incertidumbre porque me informa que el penal como tal le aprobó su mínima de campamento, pero ahora hay que esperar que la apruebe como tal la seguridad del Estado, que como todos conocen, son los que en realidad llevan la política en el país. Y bueno, yo tengo mucha fe en Dios que se apruebe, porque ellos conocen la situación.
Luis Robles fue arrestado en el Boulevard de San Rafael de La Habana por pedir públicamente con un cartel la libertad del rapero Denis Solís. Y los precios en la isla suben a diario, lo que afecta significativamente al cubano de a pie. Nuestro colega Luis Guardia tiene el análisis del empresario y periodista independiente cubano Pedro Acosta, quien tuvo que marcharse de la isla recientemente.
Ante la inoperancia del Estado partido, las MIPES han tomado una posición más activa. Han encontrado una brecha e importan o revenden productos deficitarios en la isla de gobierno comunista.
Sí, las MIPYMES que se dedican a comercializar sí se están haciendo de dinero, porque además cuando te venden 200, 300, 400 cajas de cerveza o de refresco. Y ahí está, o sea, están haciendo un intermediario entre el régimen y la gente que produce, la gente que da bienes y servicios.
Pedro Acosta, periodista independiente cubano, fue uno de los empresarios que decidió apostar a la apertura empresarial ofrecida por el oficialismo y montó un paladar, es decir, un pequeño restaurante.
Las 1.400 MIPYMES que abrieron, en un 80% está dedicada a la paladar, o sea, a cafeterías y demás. Pero ¿quiénes son las cafeterías y los restaurantes que están progresando? Aquellos que están en manos de los hijos, de los amigos, de la élite del gobierno, aquellos que tienen vínculo con el régimen y pueden darse el lujo de invertir 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 dólares en montar un restaurante y tener miles de pesos cubanos o cientos de dólares, miles de dólares en abastecimiento.
Exiliado en Miami, Pedro Acosta culpa al modelo económico impuesto por el régimen castrista del deteriorado estado de la sociedad cubana y destaca que la brecha entre el cubano de a pie y los favorecidos o allegados al oficialismo cada día es mayor. Luis Guardia, Martí Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba informa que las tripulaciones de la Guardia Costera repatriaron o trasladaron a un total de 23 migrantes esta última semana. La Embajada también reiteró que intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar puede desclasificar a los migrantes para vías legales de inmigración. Serás rescatado y repatriado a tu país de origen, declaró la sede diplomática en Twitter. La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió que cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias puede ser mortal. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden asistirá a la cumbre del Grupo de los 20, que se celebrará el próximo mes en Nueva Delhi, en la India. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará la India del 7 al 10 de septiembre para una cumbre del Grupo de los 20, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris visitará Jakarta del 4 al 7 de septiembre para asistir a la cumbre de líderes del sudeste asiático, anunció el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una sesión informativa virtual. Él dice que con los socios del G20, el presidente Biden discutirá una serie de esfuerzos conjuntos para abordar los problemas globales de la transición a la energía limpia hasta mitigar los impactos económicos y sociales de la guerra de Rusia en Ucrania, hasta aumentar la capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco Mundial, para luchar mejor contra la pobreza y asumir los importantes desafíos transnacionales que afligen a los países de todo el mundo. Sullivan no dijo con qué líderes el presidente mantendría reuniones individuales al margen de la cumbre. El presidente de China, Xi Jinping, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se encuentran entre los funcionarios de las principales economías mundiales que han sido invitados a asistir a la reunión de líderes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el rey de España, Felipe VI, encargó al líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, intentar ser investido como nuevo jefe del gobierno español, indicó Francina Armengol, la presidenta del Congreso de España, aunque hasta el momento el líder de la derecha no cuente con los votos necesarios para hacerlo. Más detalles con la agencia AFP.
De que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno.
Así lo informó el martes la presidenta del Congreso de los Diputados de España al término de una reunión con el monarca. Tras verse por separado con el jefe de Estado el martes, tanto Feijóo como el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, afirmaron estar en disposición de someterse a un debate de investidura. Feijóo, líder del Partido Popular, ganó las elecciones legislativas del 23 de julio, pero no cuenta con los votos necesarios para ser investido como nuevo jefe del gobierno español. Armengol indicó que se pondrá en contacto con él en las próximas horas para fijar la fecha del debate de investidura. Si el intento resulta fallido, se activará una cuenta atrás de 2 meses para que se repitan las legislativas, a menos que Sánchez logre constituir una mayoría en ese plazo.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González. Y qué bueno que todos están por ahí sintonizando Tempranito y de Mañana, haciendo de este programa su programa favorito en su emisora favorita, Radio Maravilla.
Bueno, ¿el equipo?
¿El qué?
Los dos muchachos que ya se portan bien, que están del lado allá de los cristales.
El productor, Jaime Almiral. Yo tenía un refrigerador antes en mi casa, cuando yo era chiquito, de 2 puertas, que era Almiral. Mira tú qué casualidad. Uh-huh. Tremendo refrigerador. Ya. Pásamelo por escrito, porque es muy largo.
Dice Jaimito que es mucha información.
Dice Jaimito
mucha información la que está dando.
El refrigerador es con de Admiral y que él es catalán, igual que Juan Manuel Serra. Bueno, está bien.
En fin. ¿Y quién más?
Bueno, el carretonero de tu amor, sentado ahí en la batea, alias piano, alias teclado, consola de sonido, Teudy Giró.
Bueno.
Y en la sala de redacción está...
No vamos a seguir con esa historia, o no vamos a comenzar con esa historia. Un saludo para los oyentes que están ahí desde bien temprano. Mandy Quincaya, el cubano de Finlandia, que tuviste lo que los productos de la finca de cubano de Finlandia.
No.
Porque tú nunca ves nada. ¿Viste? El cubano de Finlandia, si me estás escuchando, no pierdas tu tiempo en enviarle una foto de por qué no las ves.
Voy a mirar.
No importa. Una cosecha, señores, que envidia cualquiera. Por ahí también está Segismundo, que ya te enseñé todas las fotos que nos envió.
Muchas gracias. El Segi ahí, que es muy musical, nos mandó una foto, una portada de una orquesta. Una banda
que parece que está borracha. Y bueno, nos dice feliz día, algo así dice la postal, ¿verdad?
Feliz miércoles.
Ay, ya se me está pegando lo de la mala memoria, sí. Tan rápido.
Y le puso acento y todo, miércoles.
Wow, acentuó. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Leonardo Primero. Por ahí están también Yaciel, que siempre yo sé que está ahí escuchando, Miguel y Geralín, el Lobito, cuando puede que aparece y escribe, Angelito, y bueno, y tantas personas más.
El abuelo de Nebraska.
También, Eric, desde Canadá, que a veces no nos escribe hace un tiempecito, pero yo sé que cuando él tiene un chance nos escucha. Hoy hay muchísimos días internacionales, Alfredo.
¿Sí?
Voy a empezar por esto. Para ti, que eres tan tecnológico. ¡Wow! Hoy es el día de Alfredo, hoy es el día del internauta. El día del internauta. ¿Tú sabes lo que es un internauta?
Sí, hubo un chismazo de las redes.
Bueno, Más o menos. Se celebra este día cada año para recordar y conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial, que se hizo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad. Un internauta es esa persona que se conecta a través de Internet. Alfredo lo hace de vez en vez. Y bueno, el mundo cambió muchísimo, señores. A partir de todo esto, de esta página, se ha hablado muchísimo de las ventajas y las desventajas del llamado ciberespacio, lo que puedes hacer bien y lo que puedes hacer mal y lo que puede pasar de malo también en el ciberespacio. Pero cada día, porque el mundo va así, Alfredo, porque vamos avanzando, porque no nos podemos quedar estancados, son miles los internautas que se suman a la red de Internet, ¿verdad? Uh-huh. Ya estamos que sin Internet no vivimos.
No. Es que sin electricidad ahora se va la corriente. Se cayó el sistema. ¡Oh, la voz, Dios! ¿Pero qué pasó? No, ya no podemos vivir sin todo lo que dependa de la electricidad. No sabemos vivir en las cavernas. No sabemos hacer fuego con dos palitos.
Y sin la Internet. Cuando van a hacer alguna reparación, porque las hacen por zona, el grito de mis hijos es, pero ya no hay Internet. Espérate, mira, mandaron un aviso que lo están arreglando. Un momentico, pero se vuelven como que, porque es que lo, pero no solamente porque lo necesiten para socializar o porque se use para eso, sino, señores, porque incluso las clases, hay clases online.
Sí. Si vas a pagar, pagas a través de la cuenta de banco.
Que lo tienes que pagar por cuenta por Internet. Haces compras por Internet. Te relacionas con las personas por Internet. Para buscar algo necesitas la Internet. Así que así estamos.
Si vas a comprar una batería, la compras por Internet.
Tú llamas a la muchacha. Por Internet.
¿Te acuerdas que ayer o antier te dije que había ido a un sitio, a una tienda, a comprar una botella de vino porque quería hacer un obsequio a un problema de pelo largo? Sí. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Ya la tumbé ya.
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? Bueno, no, pero... y hoy es el día de la etiqueta, del hashtag. ¿Tú sabes lo que es un hashtag? Es ese símbolo
de nunca lo usaba, pero bueno.
Ah, bueno, es ese símbolo de numerito que tú pones delante de determinadas palabras, de las palabras, por ejemplo. La etiqueta nació en Twitter, por ejemplo. Hoy es el Día Internacional de Hashtag por eso mismo, porque nació en Twitter un día como hoy del año 2007. Si tú vas a tuitear, o bueno, allá no, ¿cómo se dice? A postear ahora, porque Twitter es X. Si vas a X, ¿qué?
Bueno, Xiar.
Xiar, no sé. Bueno, a postear. Ellos están poniendo así, me chocó cuando vi que dijeron, que cuando me pusieron hace unos días que retuiteé y me pusieron, usted ha reposteado.
Bueno. No, a mí me dijeron, ¿tú quieres un hashtag? Y yo digo, no, yo quiero un hash brown.
En fin, señores, el hashtag, la etiqueta, es ese símbolo de número que usted pone cuando escribe, hace alguna publicación en una de estas redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y tú quieres, por ejemplo, que tenga un poquito más de alcance. Si estamos hablando, por ejemplo, de la situación de Cuba, de vamos a hipotéticamente, yo hago un Twitter, yo escribo en Twitter, hoy estamos recordando, hipotéticamente, estamos recordando las protestas del 11J en Cuba. Cuando yo termino eso, yo cojo y pongo el signo del numerito y pongo Cuba, numerito, 11J, numerito, libertad, 11J, el símbolo de la bandera.
Pero todos son diferentes, ¿no?
Tú lo vas poniendo ahí porque eso te da más alcance y la gente...
¿Qué quiere decir? Explícame, porque yo en eso estoy perdido. ¿Qué quiere decir más alcance?
Más alcance es que más personas van a ver eso porque tú les has puesto esas etiquetas y van a, y todo el que esté buscando Cuba 11J, pues puede ver tu Twitter. En Twitter o en Facebook, donde quiera, o en Instagram, donde quiera que tú lo pongas, en cualquiera de estas redes sociales. Tú haces una publicación en Facebook, por ejemplo. Tú compartes el artículo que escribiste sobre Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin.
Bueno, tú escribes, tú compartes ese artículo. Ah, miren aquí, lean este artículo que yo escribí para Martín Noticias, que habla sobre el legendario Charlie Chaplin. Punto. Etiqueta. Número. Charlie Chaplin, número Martín Noticias, número Leyenda del Cine, número Crónica, y esos son como direcciones para que el público te lea. ¿Cómo tienes que aprender de mí? ¡Wow!
Todavía lo tengo en una nebulosa, pero bueno.
En medio de esto, después yo te voy a hacer una cosa práctica para que tú lo veas y te voy a enseñar cómo yo lo hago.
Acuérdate que había conferencia y clase práctica.
Así dame mismo, yo te voy práctica. A dar la clase práctica, pero es eso. Se comparte ese mensaje, se hizo la primera etiqueta que se puso fue Bar Camp y era para crear una especie de grupo en torno a esta etiqueta, pero sin proponérselo a esa persona, generó una nueva forma de clasificar la información y con eso detectar los tópicos de interés que hay en estas redes sociales. Porque, ¿qué pasa también? Cuando tú vas a escribir Cuba y si lo vas a escribir en determinadas redes sociales, te aparece inmediatamente numeral Cuba, es decir, el hashtag Cuba, porque es tendencia. Cuba es tendencia y entonces te va a aparecer en tu Twitter, en tus Twitter, en tu...
Eso mismo.
En tu X, yo no me acostumbro, en tu X te va a aparecer...
Pero entonces si un ñangara también pone numeral Cuba, también mete su
por ñangarismo supuesto, ahí. Por supuesto, por supuesto. Todas esas cuentas que hay por ahí que es para atacar a las personas.
Entonces nadie es dueño de un numeral tal cosa.
Nadie es dueño.
Ah, te puedes encontrar cosas a favor y en contra.
Cada día se comparten un promedio de 125 millones de etiquetas en todo el mundo. Es porque, ya les digo, todo el mundo escribe.
¿Y qué otro día es hoy?
¿Qué otro? Ah, a ti te va a gustar este día. Hoy es el Día Nacional del Sándwich Cubano.
Ah,
el Día Nacional del Sándwich Cubano. Y desgraciadamente es un día y hay que hablar de esto porque, señores, es tan fácil ir aquí y pedirte un sándwich cubano que desgraciadamente ustedes no lo puedan disfrutar en la isla y que lleve ese nombre que ustedes no puedan saborearlo. No. Y que cuando tú llegas aquí y te dicen, ah, porque esto es un sándwich cubano, y tú dices, yo jamás me comí eso en Cuba. ¿Ah?
No, hay una particularidad cuando, y esto es de la vida real. Conocí una persona que iba a Cuba, que fue de visita a Cuba, y entonces está hablando con un pariente y le dice, no, porque yo me compro un pan cubano. Pero tú te compras un pan cubano, pero todos los panes no son cubanos. Entonces, había que explicarle a esa persona de que cuando tú vas aquí a un mercado, está la flauta de pan normal que nosotros conocemos en Cuba como una flauta de pan. Pero como es la única, no le tienes que poner el adjetivo de cubano. Pero como estás aquí en EEUU, municipio cabecera de Miami, cuando vas al mercado, está la flauta de pan cubano, porque también está el francés, el italiano, el de Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para diferenciar lo que tú conoces en Cuba como una flauta de pan, tienes que ponerle cubano porque está el baguette, que es francés, y el otro, y el otro, y el otro, y tienes que especificar. Por eso la gente dice, tráeme un pan cubano, claro, para que no te equivoques y traigas otro que es diferente.
Pero
ese es el uso del adjetivo.
Esa es la etiqueta.
Pero eso tú te das aprende. Cuenta cuando llegas aquí.
Esa es la etiqueta.
Claro. Estando en Cuba tú dices, ¿cómo que pan cubano? Todos los panes son cubanos.
Pero señores, sí es el Día Nacional del Sándwich Cubano y tengo que repetir que cómo va a ser que tenga este nombre y que allá no se pueda comer y que tú tengas que salir de tu país para disfrutarlo.
Los argentinos.
¿Y qué lleva? ¿Qué
los
lleva?
Los argentinos, por ejemplo.
¿Qué lleva el sándwich cubano? ¿Qué no lleva el...?
Jamón.
Ajá.
Pierna, queso. Ajá. Hay gente que le echa pepinillo, hay gente que no le gusta el pepinillo, ni la mayonesa, mostaza, mayonesa, no lleva ketchup, que no. En Cuba le dicen cachú, no lo lleva,
y todo eso a la plancha, señores, desgraciadamente, fíjate, no quiero hablar más de eso, él lo dije porque es el día, pero no voy a hablar.
Cuando yo he desayunado con Messi, el argentino, le gusta.
¿Con quién? ¿Con quién?
¿Con Messi?
Ese es un vecino tuyo que tú le dices así, Messi.
No, un gato que yo tengo que se llama Messi. Messi. El gato es argentino. Cogen lo que se llama un pan de miga. ¿Qué cosa es el pan de miga? El pan de molde, pero sin la corteza. Y entonces cogen y le meten adentro lo que le van a meter. Y ese pan de miga es un pan suavecito. Y se llama así, pan de miga.
Pero señores, qué lástima.
Señores, capitalismo, lo sentimos mucho, capitalismo. Yo no conocía esas cosas cuando viví
pero
en Cuba.
Claro que
porque
no.
Viví en Cuba dentro de ñangarismo, que tú sabes que ahí es pan cuando venga y zapateate la cola. ¿Tú sabes?
Caballero. El pan desmayado. Oye. ¿Tú te acuerdas? Tú no disfrutaste del pan desmayado.
No, ya yo
era
me había
un pan que tú comprabas y sí.
Ya me hicieron el cuento.
Se desmayaba, se el pan caía. Desmayado, le dije, me pusieron.
Oye, tú, brincando del pan para otra cosa, tú sabes de lo que yo me acuerdo ahora, que es recuerdos de mi niñez, la cola en la bodega de las latas para la luz brillante. Venía la luz brillante, pero desde que llegaba hasta que el bodeguero le empezaba a despachar,
Jaimito.
Tú no ibas a estar ahí. Entonces tú ponías la lata y cuando tú pasabas por la bodega, yo era un niño y veía 37 latas una detrás de la otra. Cada vecino sabía cuál era su lata. Y la lata era la que hacía la cola para la luz brillante. Bueno, ahora no es luz brillante, pero...
Ni latas.
Por cierto, ¿qué presidente de Estados Unidos prohibió la luz brillante en Cuba?
Y la lata.
Y la... Bueno... La lata, puedes encontrarte una lata, pero...
Pero no, no como
¿qué
antes?
Presidente prohibió la luz brillante en Cuba?
Ah, no, tú preguntas mucho, tú quieres saber mucho.
En fin, quiero señores. Saberlo todo. Ringata, vamos a ver. Son las 8:25 de la mañana. Nos vamos al segmento de ciencia y tecnología. Y ahora, para reafirmar lo que dijo Exildita, Danilo Fuentes Cortés nos va a decir... ¿Qué cosa es el día de hoy? Bueno, pues el Día Internacional.
No es hoy. ¿No? Nos va a hablar de eso, del Día Internacional del Wi-Fi, que no es hoy.
¿Y por qué hoy no lo presentas tú? Vaya, dale.
Porque siempre estás perdido.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi. La tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas. Y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología y, de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas.
8:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy tenemos una mañana parcialmente nublada en gran parte de la isla, con aislados chubascos en zonas de la costa norte. La tarde va a estar nublada en gran parte del país, con algunos chubascos y lluvias que pueden continuar hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del nordeste
norte al este, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la tarde, con rachas superiores en áreas de la costa norte y menos intensas en la noche. Marejadas en el extremo oriental, con disminución a oleaje durante la mañana. También habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de las costas de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas el miércoles 23 de agosto a las 2 de la tarde el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Yulisky Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 2 p.m. Mellizos versus Cerveceros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Exilda, estaba leyendo una noticia que salió en el diario Las Américas sobre que la Guardia Costera rescató a un hombre de 64 años que pasó 3 días en una isla desierta en el archipiélago de las Bahamas. Hay que decirle a los cubanos que las Bahamas son cientos de islas. No todas están ocupadas. Hay islas muy pequeñas que ahí no vive nadie, porque no tiene ningún sentido práctico que viva a alguien, porque a lo mejor son del tamaño de una manzana o menos, lo que sea. Bueno, resumidas cuentas, que el hombre se pasó 3 días sin comida, sin agua, en ese lugar. Había escrito, parece que vio alguna película, si no vio una película, un tipo inteligente, escribió sobre la arena de la playa en letras grandes, bien grandes, para que fueran visibles desde el cielo, SOS, que es el símbolo, signo internacional de llamada de auxilio. Y afortunadamente el hombre tenía luces de bengalas y las lanzó. Pudieron ser vistas, la Guardia Costera lo rescató. 3 días estuvo el hombre perdido en una isla desierta. No se dijo el nombre de la persona, no se sabe todavía cómo llegó ahí. Evidentemente, una embarcación zozobró, pero afortunadamente tenía un equipamiento que lo ayudó a mantenerse con vida. Y entonces dicen, no solamente cuando tú vayas a navegar, tienes que saber navegar, uh-huh, sino que tienes que tener equipos que te ayuden a salvar la vida. De hecho, hay una especie de radio, te lo digo yo porque muchas veces yo...
Ay, porque tú has navegado tanto.
Porque yo muchas veces he oído el mismo cuento. Ese equipo de radio, si cae al agua inmediatamente, no se puede mojar, uh-huh, si cae al agua inmediatamente emite una señal de alarma y la Guardia Costera localiza por GPS dónde estás y viene a buscarte. O sea, hay toda una serie de dispositivos ahora, ya no es solamente el pito tipo la película de Titanic, el silbato, la corneta, uh-huh, todo eso lo tiene que tener, salvavidas, luces bengala, la verdad. Pero tienes que salir a navegar con eso. Y cuando vas a salir a navegar en un barco, si hay 5 personas, 5 salvavidas tiene que haber. Y hay toda una serie de cosas. Te para la Guardia Costera y te dice, a ver, enséñame esto, enséñame aquello. Bueno, gracias a esa previsión, este hombre se salvó. ¿Qué te parece?
Interesante.
¿Nada más que me vas a decir eso?
Todo lo que tú cuentas es interesante.
Ay, qué parca tú has venido.
Pero mira en qué tono te lo estoy diciendo.
Sí, sí, sí. Estás como Siri, tú sabes que los otros días...
Presenta lo que viene.
Espérate
ahora
un momentico, que esto es hasta las 10, no es hasta las 9, es hasta las 10. A ver, hasta las 10, no se crean que hasta las 9 es hasta las 10.
Tira la música.
No tienes nada. Los otros días le pregunto a Siri una cosa y me dice...
Pero mándalo a callar.
Escucha, que mira lo que me dice Siri. Le digo, oye Siri, me dice, ajá. Le digo, mira esta, quiere salsa conmigo. Siri, qué barbaridad, yo te digo a ti que... 8:34, nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo.
Están denunciando presiones psicológicas y físicas en contra del preso político Michael Puig Bergoglio, confinado en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Yolanda Huerga amplía la información.
A pesar de las advertencias a las autoridades hechas por Zaylí Núñez, la esposa del manifestante del 11 de julio de 2021, Michael Puig Bergoglio, el preso político fue agredido por reos comunes en la prisión Quibicán de Mayabeque, donde está cumpliendo su pena de 14 años de privación de libertad. Días antes, Núñez se reunió con funcionarios de la Fiscalía Militar y con mandos del establecimiento penitenciario en el que está recluido Puig Bergoglio y los alertó sobre los rumores entre la población penal de la probabilidad de un ataque al preso político.
Yo vengo denunciando el peligro que Michael corre en prisión. Me he sentado con los funcionarios y se sigue rumorando que lo van a volver a atacar.
Las circunstancias y las motivaciones por las que un recluso común golpeó al preso político no han sido esclarecidas, ni siquiera por el propio Puig Bergoglio, que se comunicó con su familia en la tarde de este martes. El régimen cubano niega que las personas encarceladas tras las manifestaciones de 2021 sean presos políticos y los califica como delincuentes culpables de delitos de sedición, desórdenes públicos, robo y vandalismo. Representantes de la Unión Europea solicitaron a principios de este año al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, la amnistía o indulto de los presos políticos sancionados por las demostraciones de 2021. Silvera contestó que en Cuba no existe la posibilidad legal de una amnistía para evaluarla con las máximas autoridades del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart criticó duramente la anunciada visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El representante del estado de la Florida dijo en un comunicado de prensa que el gobierno de Estados Unidos no debió haber permitido la entrada de Díaz-Canel y lo que describió como su delegación de matones. Lamentablemente, la ONU sigue fallando en su deber de proteger los derechos humanos al permitir que algunos de los peores infractores de derechos humanos participen en discusiones críticas e incluso ocupen posiciones en el Consejo de Derechos Humanos, declaró Díaz-Balart. El legislador cubano-americano también comentó que no puede tomar en serio a la ONU porque la ONU no se toma en serio a sí misma. Señaló en ese sentido que un proyecto de ley que él ha presentado excluye fondos para el presupuesto de la ONU debido a lo que describe como su antisemitismo rampante, su complacencia con dictadores y su incapacidad para lograr sus propósitos fundamentales. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos criticó nuevamente la represión desatada en Nicaragua contra la Iglesia Católica y la sociedad civil. En el último año, desde la detención arbitraria del obispo Álvarez, los Ortega Murillo han congelado las cuentas bancarias de la Iglesia Católica, cerrando universidades y estaciones de radio religiosas y encarcelando y expulsado a miembros del clero, denunció el subsecretario de Estado Brian Nichols. Todas las personas tienen derecho a la libertad religiosa o credo, dijo Nichols en un mensaje acompañado por la etiqueta «Liberen al obispo Álvarez». Y el exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político Antonio Ledezma denunció que agentes del régimen de Nicolás Maduro ingresaron ayer en su hogar en la capital de Venezuela, Caracas. Ledezma, exiliado en España, pero de visita en Estados Unidos, hizo la denuncia por medio de Twitter.
Me informan que un grupo armado de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro se han presentado en el edificio donde está ubicado el apartamento de nuestra familia, en las residencias Villamagna, en Santa Rosa de Lima, en Caracas. La información que nos hacen llegar algunos vecinos, además de las imágenes con los funcionarios policiales que llevan un cerrajero para volver a ingresar irregularmente a nuestra residencia, lo que fue por muchos años nuestro hogar, de manera arbitraria. Ya lo hicieron después que me autoliberé, aquel 17 de noviembre del año 2017, se introdujeron después de tumbar la puerta de mi apartamento, el apartamento donde he pasado buena parte de mi vida con mi esposa Mitzi. Denuncio esto ante la comunidad internacional. No se cansa el régimen de perseguirnos y de hostigarnos.
Y el choque de un autobús en México que transportaba en su mayoría migrantes venezolanos dejó más de 15 personas muertas y más de 30 lesionadas, y así lo informó el gobierno del estado de Puebla. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Más de una quincena de personas murieron y más de 30 resultaron lesionadas en un choque de autobús que transportaba en su mayoría a migrantes venezolanos en México. Entre los fallecidos hay 8 hombres y 8 mujeres, una de ellas era menor de edad. El gobierno del estado de Puebla, en el centro del país, informó que el vehículo se impactó contra un tráiler. El accidente tuvo lugar la madrugada del martes en una autopista que une a Puebla con el sureño estado de Oaxaca. Numerosos migrantes indocumentados recorren las carreteras de México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir refugio o intentar cruzar de manera irregular.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estoy conversando ahora mismo con Ileana Pérez, arquitecta de profesión y productora de este documental Hijos de la Diáspora. Bienvenida a Martí Noticias.
Muchas gracias.
Oye, un gusto conversar contigo. ¿Cómo surge la idea de este documental Hijos de la Diáspora?
Bueno, yo tengo uno de esos hijos de la diáspora que estudia film en el Miami-Dade College, aquí en Miami. Y una noche, esas así, como quien no quiere las cosas, haciendo la cena, hablando, estábamos viendo un programa de televisión española porque mi hijo nació en España, se crió en España hasta los 14 años. Y estábamos viendo Españoles por el Mundo, que es un programa que nos gusta, y surgió la idea, ¿y por qué no hacemos algo así con los jóvenes y no tan jóvenes, gente que ha crecido y nacido, a veces ha emigrado de Cuba y ha crecido fuera? Y empezamos ahí, mientras cenábamos, a darle vuelta a la idea y cómo hacer con la gente que estaba por fuera. Y bueno, vimos que con el Zoom podíamos grabar, no iban a ser grabaciones muy perfectas, pero iban a ser muy auténticas. Y bueno, nada, ahí empezamos el 2021.
20 participantes, ustedes conversaron con 20 participantes sobre la persistencia de la cultura cubana en estas últimas generaciones que han crecido fuera de Cuba o en hijos de cubanos que han nacido en varios países. Cuéntame de la experiencia de ir armando esto, ¿qué te decían?
Con número exacto son 21. Pusimos una convocatoria abierta así en Facebook para ir viendo gente que se interesara. Empezamos a contactar gente por varios países, tratando de entrar en Facebook de otros países. Realmente en muchos de esos Facebook no recibimos respuesta nunca, por Japón, por allá, por Asia, por todas partes. Le tiramos a todo el mundo. Pero fuimos recibiendo, sí, personas interesadas o gente que nos decía, conozco a alguien en tal sitio, que te voy a contactar con la madre. Y así, a través a veces de amistades o de personas que oyeron el proyecto y se motivaron, empezamos a dar con personas por todas partes. Y bueno, los que están lejos, evidentemente hubo que hacer sus citas por Zoom, enfocar bien qué íbamos a preguntar, porque realmente lo que estamos tratando de entender es, en general, cuánto de cubano queda en estas personas que han crecido fuera de la isla, en otras culturas. Y bueno, la verdad que es interesante, no voy a contar demasiados detalles porque lo interesante será ver el documental, pero la situación es muy variada, también es muy variado el punto de partida de cada uno, la forma de salir de Cuba. Yo creo que va a quedar bastante representada la situación general.
Ileana, y me parece que lo que lleva más a este documental, el punto clave es esto, cómo a pesar de que estas personas nacieron o se fueron muy jóvenes de Cuba o nacieron fuera de Cuba mantienen ese sentimiento de cubanía que tiene que ver mucho con el hogar.
Claro, porque las familias en mayor o menor grado han como inyectado la cultura, ¿no? Hay veces que los abuelos han logrado emigrar también, entonces los abuelitos han aportado mucho de historias, de cosas pasadas y tal. Sí, en general se puede decir que hay una buena dosis de cubanía en todas estas personas, en unos más que en otros ese porcentaje. Hay gente que está muy influenciada por el medio donde ha vivido, otros menos, pero en general en todos hay un sentimiento de que en parte son cubanos, algunos 100%, pero en todos hay un grado de cubanía.
Bueno, nos cuentas que hiciste este documental con tu hijo. Cuéntanos de esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue colaborar así en familia?
Bueno, yo soy una mamá Aries de un hijo Leo, con lo cual eso queda bastante controlado, porque un Aries y un Leo, olvídate, tienen que pactar cosas y no hay manera de que uno vaya sobre el otro, porque son dos signos bien fuertes, pero sí, nos llevamos muy bien y tenemos mucha comunicación. Lunes, Oña Pérez es mi hijo, es el director, estudia film, y bueno, tiene ya un grado de formación que le permite editar con muy buen nivel, además es muy creativo. Aparte es un hijo de la diáspora, o sea, la inspiración de cómo hacer las preguntas, de qué preguntar, también viene dada porque él es un hijo de la diáspora y él también se pregunta cosas. Él no sale entrevistado porque es quien hace el documental, pero bueno, hay una introducción que justifica un poco por qué se ha hecho y desde su punto de vista esa vivencia. Ahora nosotros estamos ultimando detalles, estamos terminando de editar. Bueno, él es quien edita, pero yo ayudo a buscar información y me pide esto y tal, y me meto en el archivo del Wolfson y busco entonces un video y hay que irlo mirando y este sí y este no. O sea, hay un trabajo lindo. Yo en realidad soy arquitecta, pero mi pasión realmente, la carrera que yo hubiera deseado para mí hubiera sido el periodismo, que es algo que me ha apasionado siempre y es algo que bueno, que está ahí. Y bueno, digamos que he podido desarrollar mi vena periodística con
claro,
esto.
Claro, de alguna manera lo estás canalizando ahora.
Claro, sí. Lo he tomado como un hobby, es algo que es ajeno a mi vida diaria, pero es un hobby muy constructivo y yo creo que va a ser un aporte lindo a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Yo creo que van a salir resultados interesantes.
Claro.
Y es un tema que no se ha abordado, con lo cual es un tema que prácticamente podemos considerar inédito.
Sí, es un tema muy interesante. Es el primer documental tuyo y de tu hijo también, ¿no?
Sí, bueno, principalmente de él, porque yo aquí soy un ayudante. Yo aquí tiro para adelante, soy muy así como ejecutiva, pero aquí yo soy la ayudante. Aquí el jefe es mi hijo, porque es el director, el que sabe cómo editar, el que tiene las ideas muy claras, y yo apoyo más en la parte de conocimiento de la historia de Cuba, que ahí fallan más los muchachos porque sí, no han estudiado la historia y han ido cogiendo lo que van pudiendo, ¿no? Y tampoco las familias tienen el tiempo completo para estar dando clases de historia de Cuba. Entonces, que la historia de Cuba se les va incorporando de una manera un poco, digamos, aleatoria. Con lo cual sí, yo ahí ayudo bastante, ¿no?
Claro, pero qué interesante, me parece fascinante lo que han hecho y esta unidad de ustedes como mamá e hijo es súper espectacular. Estás acá y yo no quiero pasar por alto, eres arquitecta y no quiero pasar por alto tu libro, Hierros de La Habana. Ha sido presentado acá en FIU, en el Miami-Dade College, en muchos lugares. Así que háblame un poco cómo fuiste armando Hierros de La Habana.
Bueno, yo trabajaba en La Habana Vieja, después de estudiar arquitectura en La Habana, trabajé en La Habana Vieja y como iba de una obra a otra, miraba los edificios, siempre estaba mirando para arriba, un día me van a matar aquí, porque tanto mirar para arriba y no atender el tráfico, bueno. Y además tú sabes que en Cuba la gente camina por el medio de la calle, en fin. Y así fue viendo los portafaroles y eso me animó a coger un planito de La Habana Vieja y recorrer todas las calles de arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, y empezar a hacer el primer inventario de portafaroles. Y a partir de ahí, con los años, bueno, después yo fui a estudiar a España, me quedé allá y continué ese trabajo. Ya había hecho mucho trabajo de archivo también en Cuba, pero en España pude realmente hacer una tesis doctoral. Lo cogí como, digamos, mi vínculo con Cuba durante más de 10 años. Yo tenía mi propia empresa allá y, bueno, la lucha de la supervivencia de migrantes sin familia, en fin, lo que todos más o menos, muchos de nosotros hemos vivido. Pero digamos que hacer ese trabajo, esa investigación durante tantos años era mi pedacito de Cuba conmigo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en parte fue eso. Yo creo que era vivencial. Yo creo que además de ser una investigación que yo estaba haciendo profesionalmente, tenía mucho, mucho de contenido, de componente emotivo, de hacer algo que quedara, ¿no? Algo que también era un tema inédito, no se había estudiado en profundidad la herrería. Y bueno, la tesis fue La herrería colonial del siglo XIX, ese libro está en Amazon, se llama Hierros de La Habana. Y bueno, lo he presentado, de hecho la última conferencia que di, la di en el Museo de la Diáspora en noviembre pasado, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, por el aniversario de La Habana. Y bueno, tuvo bastante asistencia y lamentablemente ahí no tuve libros para vender porque no tenía, prácticamente tenía muy poquitos. Pero bueno, ahora está ahí, ya está en Amazon y se puede comprar.
Qué bien. Ileana, éxitos para ti y para tu hijo con este documental independiente Hijos de la Diáspora. Y gracias por conversar acá en Martí Noticias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Tengo un reloj, tengo sed. No tengo Dios, pero tengo fe. Ya conocí New York, ya conocí París. Sin embargo, siento que no soy feliz. Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. De vuelta a casa, de vuelta a casa. Tengo una ilusión, un collar sin diamantes, pero tengo una canción que es mi mejor amante. Ya conocí La Habana, ya conocí Madrid. Sin embargo, hermana, siento que no soy feliz. Por eso hoy, mi amor, otra vez me voy sin saber qué pasa. Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa. Si ves, mi amor, que otra vez me fui sin entender qué pasa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa. De vuelta a casa, de vuelta a casa.
Bueno, y después de escuchar esta conversación con Ileana Pérez acerca de este documental, nos vamos con Willy Colón, Bailando Así, y no con Alfredo.
¿Quién se iba a imaginar que en una noche inocente, cuando solo pensaba en bailar, me enamoré perdidamente? Sin dejarnos de mirar, empezamos a girar y sentí mi corazón latir. Bailando así,
bailando así, abrazados en lo oscuro. Comenzó el amor más puro. Su perfume, su tibieza. Sin saber que iba a perder la última vez.
Yo estaba sentado tan tranquilo, cuando de pronto sentí una fuerte presencia.
Bailando así.
Volteo, y ahí estaba.
Bailando así.
Mis ojos no vieron a nadie.
Bailando.
Ella se convirtió en el centro de todas las cosas.
Bailando así.
Me embriagué con mi gana.
Bailando así.
Después me dije, estará sola. Sentí deseos de ir tras ella, pero me contuve. Había algo muy especial. Esperé, la seguí viendo. Después de un largo tiempo me di cuenta que nadie se acercaba. Entonces me atreví, caminé, me acerqué y la tomé de la mano.
La
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, gracias por seguir pegadito al radio hoy, 23 de agosto de 2023. Como aquí se pone el mes primero, es 823-2023. Parece el teléfono de una piquera de un taxi, pero no lo es.
Bueno, un saludo para los que están en la sintonía, para el lejano Yaciel, para el cubano de Finlandia que dice que sí que está escuchando, para Mario que nos escucha desde Caibarien. Yaciel, como siempre, manda frases, así que mira, dice acá. Y dice que lo dijo Sócrates: la mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego.
Sí, eso lo dijo Sócrates. Y Cafú dijo otra frase también: Kaká, Pelé, Ronaldinho.
Y el cubano de Finlandia te dice que si tú sabías que el 50% del aguacate es agua y el otro 50% es cate. Yo hay gente aquí que yo no le... Hay personas aquí que yo creo que no les voy a responder. Bueno,
espérate, Teudi. Si el cubano de Finlandia...
Así mismo.
Si el cubano Teudi de Finlandia...
Dijo, ja, ja, ja.
Es verdad, te lo mereces. Es más, tú nos mandas a decir un pujo, yo te voy a decir otro.
Ahí vamos.
¿Tú sabes de qué está compuesto el salmón? Es un pescado, por supuesto, de agua salada, o de agua dulce, o de agua... De agua, es un pescado. El 50% del salmón está compuesto por sal y el otro 50% por mon. El mismo pujo. Vaya, cubano Finlandia. Wow. Todo para ti. Señores, hoy es 23 de agosto. Pasó algo hace años que les comentaré después de las noticias. Algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Y el aniversario se cumple hoy. Después les cuento qué cosa es el síndrome de Estocolmo. Son las 9:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH no tiene condiciones requeridas de alimentación y atención médica para atender a los reclusos con el virus de inmunodeficiencia humana. Así lo denuncia Martín Noticias, Ana María García, la madre de la presa política trans Brenda Díaz García, encarcelada en ese centro penitenciario. Asimismo, desde la provincia de Mayabeque, María García agregó durante una directa en su cuenta de Facebook que no se ha podido comunicar recientemente con Brenda.
El motivo de la directa mía hoy es respecto a mi hija Brenda. Mi hija Brenda hace 2 meses que está incomunicada, solamente nos vemos el día de la visita, porque supuestamente dicen que en la prisión un rayo cayó en la pizarra de los teléfonos, donde quemó la pizarra. Hace 2 meses que nadie, ningún recluso de esa prisión tiene acceso a los teléfonos. O sea, los familiares nos enteramos de la visita por la visita anterior. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna cosa que suceda con ellos, nosotros estamos incomunicados, no sabemos nada, no solamente mi hija Brenda, que por la manifestaciones del 11 de julio, sino todos los presos que hay ahí, presos que no tienen nada que ver con eso, pero están ahí, son personas enfermas. Esa es una prisión especial, una prisión para personas con VIH. De hecho, mi hija Brenda tiene tres enfermedades. Mi hija Brenda tiene tres enfermedades, aparte del VIH, y estuvo con los CD4 bajos. Todavía no sé si la doctora la volvió a ver y si sabe si ya se le normalizaron o si sigue igual, no se sabe nada. Solamente quiero pedir algo, quiero pedir justicia, quiero pedir de que mi hija se comunique conmigo. Pido libertad para mi hija, pido libertad para todos los presos políticos, libertad para Brenda, libertad para Cuba.
La prisionera de 29 años de edad fue condenada a 14 años de prisión por supuestos cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Huira de Melena, en Mayabeque. Y las medidas de la bancarización servirán para organizar al sector privado cubano. José Luis Ramos preparó el informe.
La bancarización en Cuba afecta mucho más al ciudadano común que a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, y agregó: estas medidas tienen un efecto colateral sobre estas empresas, pero realmente no tiene una implicación notoria.
Y esto se debe a que la mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas realizaban operaciones mediante la subdeclaración de impuestos y subdeclaración de las ventas. Y por tanto, bueno, ocurre que la medida realmente no solo responde a las necesidades de la dinámica del mercado cubano, sino que organiza el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque entonces garantiza, le da pie al sector privado a organizarse mucho mejor dentro de la dinámica informal para la subdeclaración, tanto de las ventas como, finalmente, por supuesto, de los impuestos.
Yo creo que la bancarización y todo esto que han hecho ellos es una necesidad, porque prácticamente hay muy poco efectivo.
Dijo el periodista Orlando Freire Santana, especializado en temas económicos. El sector privado se va a tener que adaptar, apuntó.
El sector privado en un momento va a tener que necesitar un dinero efectivo. ¿Y es lo que va a hacer? Bueno, pues simplemente el dinero que tengan no lo depositarán en los bancos, lo mantendrán a su nivel. Cada vez depositen menos su dinero en los bancos, porque es que se ha perdido la confianza en el sistema bancario.
La resolución del Banco Central de Cuba indica que las pymes, cooperativas, empresas, no podrán usar cajeros automáticos para sus cuentas corporativas, que operarán solo para personas naturales, y las firmas deberán depositar sus ingresos sin falta en el banco entre 1 y 5 días después de la recaudación.
Lo que subdeclaraba va a quedar subdeclarado. Y en tal sentido solo van a aportar al gobierno cubano lo que estaban declarando de manera formal. Por ejemplo, en las cafeterías, los restaurantes, cualquier sitio, ellos van a seguir cobrando un volumen. De ese volumen van a declarar 1%. ¿Y cuál es el que van a declarar? El que cobren a través de transferencias de los clientes. Es decir, lo que venía sucediendo hasta la fecha. Si se vendían 20 platos, declaraban la venta de 5 y 15 sencillamente no se declaraba. ¿Eso va a seguir ocurriendo?
Cuba puso en marcha la bancarización en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte crisis de liquidez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La cubana migrante Marta León, que pasó 6 días abandonada y herida en la selva del Darién, se recupera en un hospital de Metetí, en Panamá. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con su hija Judith Rejas, quien se encuentra en Brasil y describe la odisea que su madre ha vivido como una película de terror.
Su mamá, Marta León, está a salvo en un hospital del corregimiento de Metetí, provincia de Darién, Panamá, después que la creyera por muerta.
Esto ha sido una película de terror. Esto yo se lo cuento a usted y usted no me lo cree. Hay que vivirlo, hay que vivir todo lo que le ha pasado.
Es que la señora pasó 6 días en la selva del Darién a la intemperie, herida en una pierna luego de ser abandonada por su propio hijo, con quien hacía la travesía irregular desde Ecuador hacia Estados Unidos.
Marta León.
Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá.
Abandonada, muriéndome.
Tiene 6 días aquí.
6 días.
Tiene la pierna fracturada a la derecha.
Mi hermano la dejó abandonada en el río y se llevó la mochila con su pasaporte, sus medicamentos, se llevó todo. Solamente estaba herida en la pierna y en los brazos. Solamente eso. Ella lo que estaba es deshidratada, con dolor en el pecho, de subir tantas lomas. Era solamente eso lo que ella tenía, una mujer fuerte que ha luchado y luchado y luchado y él la dejó abandonada. y me hizo creer que ella estaba muerta.
Mira, por ahí viene.
Fueron migrantes de Venezuela quienes encontraron a la señora y la llevaron a un campamento migratorio.
¿Cuáles son los planes que tú tienes?
La vía más rápida es que Brasil me dé una visa humanitaria para mi mamá, para que mi mamá esté conmigo. ¿Entiendes? La vía más rápida, porque no, yo no puedo meterla por otra travesía a mi mamá. Mi mamá no está en condiciones de hacer otra travesía. Y lo otro es que me la viren para Cuba y nada, usted sabe.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El clima extremo sigue azotando a Estados Unidos y el Caribe, y ya son tres tormentas tropicales las que han impactado la zona en menos de una semana, despertando la preocupación entre los científicos. Más detalles con Héctor Contreras.
Mientras que algunas zonas de California y Nevada aún se recuperan de los daños ocasionados por el paso de la atípica e histórica tormenta Hillary, en Texas son miles las personas que esperan que los esfuerzos de los equipos de reparación logren restablecer lo antes posible el servicio de energía eléctrica, que fue suspendido luego de que una ahora depresión tropical Harold afectara varios puntos de la red eléctrica en la región. Como si fuera poco, un tercer sistema recorre el Caribe. La tormenta tropical Franklin está rumbo a la isla de La Española, que es compartida por República Dominicana y Haití. Mientras tanto, autoridades en Texas, Nevada y California mantienen la alerta, ya que las lluvias que quedan como rezago de los temporales podrían dejar más víctimas e instan a los habitantes de estas regiones a permanecer en casa y no salir, a no ser de que sea estrictamente necesario, por lo menos hasta que los caminos estén despejados y las alertas sean levantadas. La magnitud y la cantidad de desastres naturales que afectan a Norteamérica están siendo seguidos muy de cerca por los científicos, quienes consideran que tanto los incontrolables incendios de Canadá y Hawái, así como la atípica tormenta Hillary, que fue la primera en casi un siglo en llegar hasta California, y una temporada de huracanes en el Caribe que se anticipa será muy fuerte, podrían estar relacionados con el calentamiento global exacerbado por la acción del ser humano. Todo indica que estos mortales acontecimientos, más que un llamado de atención, parecen ser una súplica de la naturaleza para que la raza humana tome acciones definitivas que ayuden a preservar a nuestro planeta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La organización Human Rights Watch comentó que el nuevo informe de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales en Afganistán bajo los talibanes es muy sombrío, pues confirma los temores sobre el trato de los talibanes al personal de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior. Después de que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, llevaron a cabo asesinatos y desapariciones de exoficiales de la policía, el ejército y los servicios de inteligencia. La ONU denunció que la mayoría de estas agresiones tuvieron lugar en los 4 meses posteriores a la toma del poder por los talibanes. Durante ese periodo se documentaron 148 ejecuciones extrajudiciales. También hubo 70 ejecuciones extrajudiciales entre enero y diciembre de 2022 y se ha seguido documentando tales acciones hasta el 2023. Al tomar el poder, los talibanes prometieron amnistía a los exmiembros de las fuerzas de seguridad, pero esto no ha impedido que los comandantes locales lleven a cabo ataques de venganza, dijo Human Rights Watch. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
9:12 de la mañana. Extildita. ¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides? No, cosas no, interesantes, ¿no? Que habían pasado un día como hoy. Estás
¿pero
equivocada.
¿Por qué tú dices que yo nada?
Salmón. Un día como hoy del año 217 nada más, así a solas, pelado. En Roma, en medio de una tormenta de rayos, se incendió el Coliseo. De ahí salió aquella canción, que le den candela.
Bueno, no sé qué decir a eso.
Que le den candela, el Coliseo. Todavía está en pie, queda algo de él ahí.
No.
Queda algo. No, queda bastante. En 1922 en Lima, Perú, se funda la Federación Peruana de Fútbol, y en 1923, un año después, el mismo día, en Vigo, en España, se funda el Real Club Celta de Vigo. En 1939, un día como hoy, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y el Tercer Reich firman el pacto Ribbentrop-Molotov, que se repartían Europa y decían un pedacito de Polonia para mí, un pedacito de Polonia para ti. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, casi ya faltaba menos para que se estaba más terminando que empezando, Marsella es liberada. Y llegamos a 1973. Y en 1973 se pasó esto que les voy a contar ahora. De ahí sale el síndrome de Estocolmo. En Suecia ocurrió el asalto a un banco. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues un señor que, por cierto, vive aún, Jan Olsson se llama el señor, asaltó un banco de crédito en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. ¿Qué fue lo que pasó? Que se vio acorralado por la policía y tomó a rehenes del propio banco. En este caso, tomó a 3 mujeres de rehenes y un hombre. Entre las exigencias que tenía este señor que asaltó con una metralleta que llevó escondida al banco, era que le trajeran a un amigo de él que era un criminal y que cumplía condena perpetua, y que le trajeran una cierta cantidad, una alta cantidad de dinero en ese momento. Para ese momento en que las cosas se pusieron tensas, la policía rodea. Vamos a tener en cuenta que el secuestro, el asalto del banco, duró desde un día como hoy, 23, hasta el 28, 5 días. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se desarrolló un vínculo entre el secuestrador y las personas secuestradas. Los secuestradores... O sea, los secuestrados, las víctimas en este caso, incluso con sogas en el cuello y viéndose amenazadas por la metralleta y toda esa serie de cosas, desarrollan un vínculo afectivo con el secuestrador, que supuestamente malinterpretan el suceso, y ellos se ven protegidos por este señor en contra de la policía, a quien le temen porque pueden asaltar el banco y los pueden matar a ellos. Esto desarrolló lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que es la reacción que tiene el rehén ante su cautiverio, en la cual ve en esa reacción que este señor sí me está secuestrando, pero es mi único punto de salida, mi único punto de contacto con la vida. Es el clavo del cual no me puedo soltar, o bien porque la policía nos quiere... le quiere arrebatar la vida al secuestrador y yo corro peligro y este hombre me está protegiéndose a él, pero protegiendo a mí también, o estoy siendo olvidado por la policía. Ese vínculo afectivo surgió en este momento como el síndrome de Estocolmo porque se desarrolló en esta ciudad de Estocolmo. Al final la policía pues tiró gases lacrimógenos dentro del banco, pudo atrapar a este señor en un intercambio de disparos. Fueron heridos algunos policías, pero no las personas que estaban dentro del banco. Y estos secuestrados después decían que no tenían sentimientos de desprecio hasta el hombre. Incluso una de las personas dijo que confiaba plenamente en él. Y en este caso, una mujer que confiaba plenamente en Olsson, el secuestrador, y que se sentía tranquila de viajar todo el mundo con él. Y eso fue una frase textual de una de las rehenes. Entonces se da mucho.
Esa es Kristin Edmark, y ella dio declaraciones a la BBC una vez y dijo esta frase: dicen que uno puede congelarse del miedo. Yo creo que mi mente se desconectó. Pavor indescriptible. Y ella contó cómo este Olsson le dijo a uno de los rehenes: te voy a disparar en la pierna, pero voy a evitar los huesos. Y que ella le dijo: fulano, a que lo haga porque es solo una pierna. Fíjate hasta dónde llegó esto, que ha sido súper estudiado por psicólogos, tú
sí,
sabes.
Sí, después tú sabes que el síndrome de Estocolmo lo extienden mucho más allá del caso de los rehenes y lo llevan a situaciones domésticas donde en una pareja, por ejemplo, cualquiera de los dos, ya sea el hombre o la mujer, puede ser víctima de algún tipo de abuso de su pareja, pero a la vez... de sentirse abusada, tiene un sentimiento de protección de esa persona y minimiza los daños, minimiza el miedo.
Claro.
Y
piensas que es para tu bien.
Exacto.
Que lo están haciendo por tu bien, para cuidarte, para que no te pase nada, para que si sales a la calle, pues no te pase nada, para que en el hogar estés cuidado. Y no, señores, no tiene nada que ver con eso, por favor. Qué terrible.
Se da que el rehén coopera porque él dice, yo tengo que salir ileso de esta situación. Y entonces el rehén, junto con el secuestrador, crean la alianza de salir ellos airosos y de escapar de la policía porque temen. El secuestrador le hace creer, la policía te puede disparar, porque claro, si me va a disparar a mí, te va a disparar a ti, tú puedes salir herido. Entonces hay un vínculo afectivo y se crea una relación emocional entre el secuestrado y el secuestrador, que es, bueno, fruto de esto que se dio hoy en psicología. Se ha dado el caso que dicen, bueno, es una reacción normal, claro. El ser humano dice, bueno,
fíjate, ella dice una cosa que te llama la atención, pero así es el ser humano. Ella dice, yo hice lo que pude para sobrevivir en medio de esa situación. ¿Es así?
Claro.
Ella no sabía qué hacer, ella intentó sobrevivir y lo hizo. Y ellos vieron que era mejor como estar del lado de esta persona y no estar del lado, claro, de las fuerzas del orden.
Son civiles que están dentro de un banco, están asediados por la policía, y ese suceso no duró 45 minutos, fueron 5 días, desde el 23 de agosto, un día como hoy, hasta el 28. Entonces, tú tienes que comer, tienes que dormir, tienes que sentirte protegido, y tú dices, bueno, si asaltan, si me confunden, ahí se crea ese vínculo, vamos a defendernos todos.
Claro.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, eso sucedió un día como hoy. También, ahora vamos a hablar de celebridades que nacieron un día como hoy. Nació un día como hoy un genial bailarín. Vamos a ver si mi querido... ¿Estás planeando? Sí, cuidado, se te cae con el pegüelo cuando llega así con la cabeza. Nació en 1912. Un señor que hizo una película que por poco coge catarro. No, tenía catarro cuando filmó Bailando bajo la lluvia. Estamos hablando del inolvidable actor y bailarín Gene Kelly, que nació un día como hoy.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Bueno, Gene Kelly, Fred Astaire era más viejo que Gene Kelly, Bob Fosse, Michael Jackson, son los grandes, grandes bailarines. Hay otros nombres también, pero Hollywood recogió sobre todo Fred Astaire y Gene Kelly como grandes bailarines y coreógrafos de aquella época dorada de los musicales. Y esta película, esta escena de Cantando bajo la lluvia, pues se ha inmortalizado. Y hay numerosas anécdotas sobre esta película y sobre esta escena. Y una de ellas es que Gene Kelly tenía fiebre cuando filmó esta escena y había que hacerla de una sola toma y que saliera bien, porque el hombre tenía una fiebre alta. Y qué clase de actor, qué clase de presencia en cámara, nadie se imaginaba que estaba. Dice Jaimito que Gene Kelly nació en Pinar del Río, que era amigo de su abuelo. Eso está por documentar, falta todavía un poquito de investigación.
Demasiada
sobre
información.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane
Dice Jaimito que Jim Jenkins, ay, 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 bailando en un cabaret que se llamaba, ¿cómo? ¿En Pinar del Río? Rue Mayor.
Ay, ay, ay.
No, para la gente de Pinar del Río que se sienta honrada con la presencia de Jim Kelly históricamente en ese sitio. Bueno, para los amantes del cine, un día como hoy nació la actriz Vera Miles, nació en 1930. Por cierto, vive todavía. La recordamos porque hizo en el año 1960 una película que está en la mente de todo el mundo, Psicosis, de Alfred Hitchcock. ¿Recuerdan aquel hotel del Norman Bates en el cual Anthony Perkins era el tipo trastornado que vivía con el esqueleto de su madre? Trabajó también Janet Leigh, que estuvo casada con Tony Curtis y es la madre de Jamie Lee Curtis. Trabajaba John Gavin, que es el tipo que va a investigar, que llega al motel. John Gavin, que después fue embajador de Estados Unidos en México. Trabajaba Martin Balsam, que era el detective ese que se cae por las escaleras. Y trabajaba, ¿quién más? Bueno, trabajaba la cortina y el cuchillazo, que aquello fue... Tú pasabas por fuera del cine y sentías la parte... Tú sentías por los gritos que llegaba la parte del cuchillazo en la bañadera, que eso quedó pues para la historia. Bueno, pues Vera Miles está cumpliendo 94 años hoy, así que muchísimas felicidades. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso en sí mismo lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica, más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo en respuesta al desafío es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. donde hoy tenemos una mañana parcialmente nublada en gran parte de Cuba, con aislados chubascos en zonas de la costa norte. La tarde va a estar nublada en gran parte de la isla, con algunos chubascos y lluvias que pueden continuar hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del nordeste al este, con rachas superiores en áreas de la costa norte y menos intensas en la noche. Marejadas en el extremo oriental, con disminución a oleaje durante la mañana. También habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de las costas de Cuba. Cabe mencionar que las áreas afectadas por chubascos y tormentas pueden experimentar un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas el miércoles 23 de agosto a las 2 de la tarde el partido entre los mellizos de Minnesota y los cerveceros de Milwaukee.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 2 p.m. mellizos versus cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana, ya casi estamos en la última, bueno, casi no, estamos en la última media hora del programa. Así que a todos los que han sintonizado desde la mañana tempranito, pues bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, porque sí estamos hasta las 10 de la mañana. Alfredo. Y así él estaba asustado.
Ah, porque me creyó.
Sí, por lo que tú dijiste al comenzar el programa, es hasta las 10 de la mañana. Esos son inventos de Alfredo, que no quiere estar aquí, quiere irse temprano.
Sí, señor. Un día como hoy, señoras y señores, del año 1926, todo el mundo, todas las mujeres del mundo, estoy exagerando, muchísimas mujeres en el mundo, un día como hoy del año 1926, murieron, lloraron porque se murió el primer Latin Lover afincado en los Estados Unidos, que crearon ese título, ese apodo específicamente para Rodolfo Valentino, este actor que había nacido en Italia en 1895 y que profesionalmente se conoció aquí en Estados Unidos como Rodolfo Valentino, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Giulemme. Este no, nunca le ponía un ticket de por exceso de velocidad, porque imagínate, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Giulemme di Valentina d'Antonella. ¡Ay, ya, ya! Rodolfo Valentino, símbolo sexual de la década del 20, muy conocido por haber hecho Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, aquella película El Jeque, de la época del cine mudo. Bueno, pues nada, falleció un día como hoy, joven, tenía solamente 31 años. La causa de la muerte, peritonitis. Son las 9:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariana Rosa.
Gracias, Alfredo. Más de media docena de jóvenes fueron recientemente arrestados en Santa Clara bajo cargos de robo con violencia. Durante el programa de Radio Martí Cuba al Día, Félix Guillermo conversó sobre este caso con el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en esa ciudad.
El arresto en Santa Clara de 7 jóvenes se dedicaban, según la información oficial, de asaltar con violencia, encapuchados o con armas blancas a personas. Esta información ha sido confirmada por un perfil oficialista vinculado a la seguridad del Estado cubana llamado Fuerza del Pueblo. Para hablar sobre este tema, nos acompaña el periodista independiente Guillermo del Sol. Nos acompaña desde Santa Clara.
Días atrás, una de los choques con la seguridad del Estado fue referente a este tema, que ellos dicen que la seguridad del Estado se iba a empezar a encargar directamente de esta situación con el departamento técnico, que iban a crear un nuevo cuerpo, que iban a actuar de civil para lograr frenar el crecimiento delincuental que hay, que es enorme, enorme. Y lo más doloroso de estas cosas es que son niños prácticamente los que están practicando estos actos de asalto, de robo y todas estas cosas, porque bueno, como tal, el perfil Diario de Cuba se refería a algo de una página que es oficialista, como bien usted decía, pero que se trata de una pandilla que operaba en el área de Sandino, toda esta zona del Burro Perico, la calle San Miguel, el barrio La Vigía, porque operaban un poco más allá de lo que dice, de lo que recoge el perfil. Los Framboyanes, la zona hospitalaria, ninguno rebasa los 25 años de edad, pero también se capturó hace poco una pandilla que se dedicaba a robar casas, que operaba también ahí en la zona de Camacho. Es otra banda que ha hecho mucho daño, que robaba ahí la zona de Guamajal, Camacho, Carretera Sagua, Camacho Bajo, toda esta zona del este de la ciudad, que ahí operaban ahí. Y lo que me llama la atención de toda esta cuestión no es solo la edad que tienen los que delinquen, sino que todo lo que se refiere nada más que menciona armas blancas.
Yunesi Santana, la esposa del preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, comentó desde Cárdenas, en Matanzas, respecto al deterioro del sector de la educación en Cuba y su expulsión de su cargo de maestra por razones políticas. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con Santana sobre este tema.
Por más que el régimen presente datos, incluso los datos que la Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, ONEI, celebra por representar un 178% más que en 2022, gracias a la reactivación de muchos vuelos, demuestran que las cifras previas a la pandemia están lejísimos de recuperarse.
Muchos seres humanos en el mundo prefieren otros horizontes y otras cosas y no vivir esta cosa mordaz, esta cosa anómala de ver como un pueblo entero se desintegra, se pulveriza, sufre. Basta, todo tiene un periodo y ese periodo se acabó.
El panorama, según los entrevistados, no es alentador y el único responsable es el propio oficialismo.
El que va a Cuba por primera vez se encuentra con una isla devastada. Por mucho que vaya a un hotel de 5 estrellas o a Los Cayos, siempre siente el desespero, la tristeza del pueblo cubano. Ya la isla no es la misma, cada día va más en decadencia.
Frente la evidente e inocultable debacle del gobierno comunista cubano, apuesta por el turismo ruso. Sin embargo,
ahora quieren que vaya el turismo chino y el turismo ruso. Los chinos están acostumbrados a un turismo de alta calidad. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en España vienen muchos chinos. La calidad de alimentación, el de salir, encontrarte una botella de agua en cualquier parte, no lo vas a encontrar en Cuba así tampoco. La situación en Cuba está cada día peor y no creo que los chinos escojan un destino como Cuba para ir. Irán los primeros, darán la información de la situación que han vivido y dejarán de ir turistas chinos en caso de que sean a los que apuesta la dictadura.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estábamos escuchando un análisis realizado por nuestro colega Alejandro Marcano con respecto a la economía y el turismo en la isla. Pero escuchemos ahora las declaraciones que dio a nuestra colega Yaima Pardo, Yunesi Santana, la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, con respecto al deterioro del sector de la educación en la isla.
¿Por qué la sacaron usted del sistema educativo y qué enseñanza era la que usted era profesora de literatura?
Sí, yo soy licenciada en ciencias humanísticas con 21 años de experiencia en el sector de educación. En el momento que sucedió aquel 11 de julio de 2021, cuando mi esposo cayó injustamente preso, yo no estaba trabajando. Cuando fui corporal, cuando pasaron los meses que vi que ya mi esposo iba a seguir detenido, siendo el sustento de mi familia con un menor de edad, me fui corporal a educación en la escuela aquí 50 aniversario de Cárdenas, en la cual había trabajado 4 años y pico como maestra en bibliotecología, en gestión de la información, y mucho tiempo fui bibliotecaria también. La directora del centro me dijo de que yo para ir a aceptarme otra vez como maestra, yo tenía que dejar a mi esposo, porque mi esposo era un contrarrevolucionario, y si yo seguía con mi esposo, yo aceptaba dejar a mi esposo y que yo era igual que él. Algo que yo me quedé, yo le dije, no, ahora en estos momentos la que no quiere trabajar en educación soy yo, porque yo voy a apoyar 100% a mi esposo. Es cierto que aquí en Cárdenas hay un déficit grande de maestros, y que se den el lujo ese de no aceptar a una maestra con 21 años de experiencia, en el caso mío, demostrándome que todo es un engranaje diabólico, un mecanismo de represión y amenaza, incluso en el sector de educación. Aquí nuestro niño cursó el año pasado 8º grado en la secundaria básica Fermín Domínguez de la Peña. Ahí la directora del centro le dio historia de Cuba, la jefe de grado le dio matemáticas. No, en todo el curso no tuvieron profesor de inglés, para que se den el lujo de no aceptar a alguien con 21 años de experiencia por el simple hecho de ser la esposa de un manifestante y preso político del 11 de julio.
En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se entregará a las autoridades el jueves. Sin embargo, varios de los acusados ya han sido procesados en la cárcel del condado de Fulton, donde también deberá presentarse el exmandatario. Desde Atlanta, informa Celia Mendoza.
Para la tarde del martes, por lo menos 10 de los 19 acusados ya habían logrado acuerdos de fianza y libertad condicional, y por lo menos 2 de los acusados se entregaron en la cárcel. Uno de ellos, el ex abogado del expresidente Donald Trump, John Eastman, quien al salir dio declaraciones asegurando que esta era una persecución injusta que iba en contra de su posición como abogado, indicando que todas las acciones que tomó estaban protegidas por esta profesión. Mientras tanto, en la corte llegaron algunos de los abogados de defensa de los acusados que aún están trabajando con la fiscalía para llegar a un acuerdo. Mark Meadows, quien fuera el jefe de gabinete del exmandatario estadounidense, se ha negado a llegar a un acuerdo, indicando que su caso debe moverse a una corte federal. Sin embargo, la fiscalía asegura que debe seguir el proceso. Mientras tanto, la oficina del jefe de la policía del condado de Fulton alertó sobre las amenazas que ya han empezado a recibir los trabajadores de la cárcel en relación con este caso, lo cual se da una semana después de que se filtraran los nombres de los miembros del gran jurado, los cuales también empezaron a recibir amenazas. La misma fiscal Fannie Willis, Manuel Retureta, abogado criminal, asegura que en medio de esta situación no solamente es importante garantizar la seguridad de los acusados a la hora de entregarse a la cárcel, sino también proteger los intereses de cada uno de los involucrados. Después de este proceso, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quedará en libertad condicional y tendrá que apegarse a las medidas establecidas en la orden de la fianza firmada por su equipo de defensa, la fiscal y el juez. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Atlanta, Georgia.
El rey de España, Felipe VI, encargó al líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, intentar ser investido como nuevo jefe del gobierno español. Así lo indicó Francina Armengol, la presidenta del Congreso de España, aunque hasta el momento el líder de la derecha no cuente con los votos necesarios para lograrlo. Más detalles con la agencia AFP.
De que su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno.
Así lo informó el martes la presidenta del Congreso de los Diputados de España al término de una reunión con el monarca. Tras verse por separado con el jefe de Estado el martes, tanto Feijóo como el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, afirmaron estar en disposición de someterse a un debate de investidura. Feijóo, líder del Partido Popular, ganó las elecciones legislativas del 23 de julio, pero no cuenta con los votos necesarios para ser investido como nuevo jefe del gobierno español. Armengol indicó que se pondrá en contacto con él en las próximas horas para fijar la fecha del debate de investidura. Si el intento resulta fallido, se activará una cuenta atrás de 2 meses para que se repitan las legislativas, a menos que Sánchez logre constituir una mayoría en ese plazo.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito. 9:43 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González. Me quedaban rápidamente, antes de pasar a las efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy. Este señor, Evaristo Márquez, nació en 1939, un día como hoy, actor de cine colombiano. Y la gente dice, no lo conozco. Actor de cine colombiano. Bueno, imagínense ustedes que el azar le trajo a hacer la película Queimada en el año 1969, nada más y nada menos que junto a Marlon Brando. El director de la película estaba buscando un actor que fuera específico para el papel que quería. Si se acuerdan de la película Marlon Brando, sabrán que estoy hablando de Evaristo Márquez. Bueno, resulta que este muchacho era un joven que con 29 años era fornido, fornido, totalmente desconocido para todo el mundo, pero era arriero. Y cuando el director lo ve arriando las mulas y le dice, oye, ven acá, lo para delante de la cámara y dice, ahora camina, ahora haz esto, ahora haz lo otro. No tenía nada que hablar, no tenía nada que decir. Y dice, este es el tipo. Y convirtió de la noche a la mañana, del anonimato, a Evaristo Márquez en un personaje famoso. Falleció en el 2013 a los 73 años. Esas son las suertes que tienen algunos que se tropiezan. En buen cubano es darle la patada a la lata. Que salgas a la calle un día y te vea un director de una película y te diga, te quiero para mi película. ¿Tú te imaginas eso, Exilda? Que tú mañana no vengas aquí porque te enteres que a mí me contrataron para una película y te doy un ataque de este.
Pero porque me va a dar.
Que me contraten a mí.
Pero es que nada, el personaje que haces tú no lo puedo hacer yo.
Es verdad. Bueno, nació.
Pero yo sé que no, el contrato no va a ir por tus músculos fornidos. Así que sigue.
Espérate, déjame decir silencio para que la gente piense que me arañaste el carapacho.
Sigue.
Un día como hoy nació y está vivito y coleando este jugador dominicano de pelota ya retirado, Julio Franco. Nació el 23 de agosto de 1958. En el año 2007, Julio Franco tenía 49 años y todavía jugaba pelota. Era el jugador más viejo en Grandes Ligas con 49 años. Se dice fácil, pero no es fácil. River Phoenix, este malogrado actor y músico estadounidense, nació un día como hoy, 23 de agosto de 1970, hermano de todos los Phoenix, estos que son artistas, el más famoso Joaquín Phoenix. Nació un día como hoy y falleció trágicamente en un accidente de helicóptero Kobe Bryant. En 1978 nació un día como hoy, jugó 20-tantos años en Los Ángeles Lakers, tremendísimo jugador de baloncesto y bueno, todos nos enteramos lamentablemente de su muerte, pero hoy Kobe Bryant estaría de cumpleaños. Ahora, efemérides musical, gente también vinculada esta vez al mundo de la música que nacieron un día como hoy. En 1913, Luis Felipe Ramón y Rivera, compositor y folclorista venezolano.
¿Por qué me dices cosas aquí para que yo me ría?
Dice Jaimito que Luis Felipe Ramón y Rivera es el padre de los hijos de Exilda. ¿No se llama Luis Felipe igual?
Pero Rojas, son mis hijos.
Nos vamos a 1917, nació un día como hoy, Tex, antes era Twitter, ahora es Tex Williams, guitarrista y compositor estadounidense. There was thunder on the river, the battle had begun, the flashing of the arrow, the thunder of the gun. 40 wagons came along with Pop and Mom and me. We made it. Están escuchando Thunder on the River. También tuvo una canción muy famosa que se llamó Smoke. Nos vamos a 1927. Nació la cantante argentina Gina María Hidalgo.
Porque no olvido tu canción. Si el río va y no vuelve más. horas y esta canción que llora sobre mi ventana.
Nos vamos a 1943. Nació este bajista, arreglista, compositor y director, productor también en Italia, Pino Presti. Bueno, pues Pino Presti ha trabajado con Mina, con Astor Piazzolla, con Quincy Jones, con, bueno, con tanta gente, no lo sé, y él también. Por cierto, Pino Presti es cinta negra en karate de Shotokan, así que no se metan con él. 1946, nació un día como hoy Keith Moon, baterista inglés del grupo The Who. A los 32 años, siendo muy joven, Keith Moon. Nació un día como hoy de 1947, Terje Rypdal, guitarrista y compositor de Noruega del grupo The Bangles. Nos vamos a 1949. Rick Springfield nació un día como hoy en Sydney, cantautor y músico y también actor australiano. Bueno, dicen que Rick Springfield, entre las varias novias que tuvo, estuvo Linda Blair. Linda Blair, ¿se acuerda? Aquella joven actriz que hizo la película El Exorcista. ¿Te acuerdas? Que se le daba la vuelta a la cabeza así. Los fósforos, yo quemado. Una mujer que hizo El Exorcista. A mí que no me copa eso.
Alfredo.
No, soy inyectada de sangre y la vuelta y después se pega al techo.
Eso no,
tú sabes,
personal.
que yo me acueste a dormir con las mujeres al lado. Tú estás loco. Me dijeron arreglar la mula. Ajá, que te quedan 2 minutos.
Pero no lo digas todo.
Sí, aquí hay transparencia radial. Hace tú. 1951 nació Jimmy Jamison, compositor y guitarrista estadounidense de la banda Survivor. ¡Qué clase de tipo de canción! El ojo del tigre. Nos vamos a 1961, Dean DeLeo, guitarrista estadounidense de Stone Temple Pilots. Nos vamos a 1967, Cedilla Marley, cantante jamaicana. Nació un día como hoy, hija de Bob Marley y Rita Marley.
Nos vamos a
Bueno, Cedric la dejamos para mañana. Nació en 1970 Brad Mehldau. No sé cómo se pronuncia el apellido este. Bueno, nació Brad, pianista y compositor estadounidense de la banda Dream. Mehldau. Ah, tiene Mehldau. ...1971... nació y está de cumpleaños en Atlanta, Georgia, Bone Crusher, un rapero que reside en Atlanta. Llegamos a 1978. En 1978 nació este vocalista estadounidense de la banda The Strokes, Julián Casablancas. Y sin tiempo para más, con ustedes, Exilda.
Bueno, músicos cubanos, música cubana. Alexander Delgado estuvo de cumpleaños el pasado 21 de agosto, una fecha en la que no le faltaron las felicitaciones de seres queridos, amigos, colegas y, por supuesto, de sus seguidores.
Dime qué pasó después, después que bailamos. Me dijeron que te complicaste, ya también te enteré que te casaste. Y dime qué pasó después.
Bueno, esto lo está reseñando el portal Cibercuba, Cibercuba. Este tema que están escuchando es Después que bailamos, junto a DC Merbueno, celebrando los 20 años del exitazo Bailando. Uno de los primeros mensajes en esta nueva Vuelta al Sol llegó por el perfil de Instagram de Gente de Zona. Escribieron: hoy estamos de fiesta, Happy Birthday Alexander, celebramos tu vida, tu talento, tu carisma y tu única e inigualable sonrisa. Que sean muchos años más de gozadera, salud y mucha felicidad.
Solo solito por ti me quedé, y esperando por ti me quedé, y tú gozando por ahí me enteré. Siempre hay un cojo que te ve, que te ve. Solo solito por ti me quedé, y esperando por ti me quedé, y tú gozando por ahí me enteré.
Y tú gozando por ahí, y yo me quedé.
¿Y qué pasó después que bailamos?
No me acuerdo.
Después que bailamos. Bueno,
señores, mañana nos vemos.
Nos vamos con música nueva, Taylor Swift, Verano Cruel.
People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.